Primera de Corintios 8, del 1 al 6. 8 del 1 al 6. Ahora, con respecto a la palabra acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre esto. Sin embargo, mientras que el conocimiento más importante, el amor, es que fortalece la iglesia, el que afirma que todo sabe todo el real, no es que sepa mucho, porque la persona que ama a Dios es quien lo reconoce. Pero si es acerca de carne ofrecida a los ídolos, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y hay un solo Dios. Puede que existan estos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, que creó todo y vivimos para Él, y hay solo un Señor Jesucristo, mediante el cual Jesucristo hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado la vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos agradecerte por preservar tu palabra para nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, por nuestra salvación. Y gracias, Señor, por tu Espíritu que está morando en nosotros, para estar entre nosotros y para quiere darnos. Y pedimos que tú abras nuestros corazones en este momento para entender tu palabra, para también saber cómo vivir de aquello lo que tú en nuestra vida diaria. Pedimos tú esa gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Imagine a alguien que viene a nuestra iglesia por primera vez hoy y proveniente de un lugar del mundo donde hay solo un grupo étnico y todos se miran igual y hay un solo idioma. Y se preguntaría, entrando en este auditorio, ¿cómo sucedió esto? Para ayudar a la persona a comprender, tendríamos que dar el contexto. La historia, las circunstancias que crearon algo. Una ciudad multicultural como Metro Vancouver. Una familia eclesial intercultural como Willingdon. Hablaremos de la historia de la exploración, los primeros asentamientos extranjeros, las primeras naciones aquí. Más o menos los asentamientos de extranjeros a partir del último siglo, y daríamos contexto para que la persona entendería. Cuando leemos 1 de Corintios, nos preguntamos qué contexto llevaría una iglesia de Corinto a escribirle a Pablo sobre la comida ofrecida a los ídolos. ¿Qué significa? ¿Por qué tendría eso? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Aquí es el contexto. Recorramos las calles de Corinto durante unos minutos. Corinto era una ciudad floreciente, ubicada en una estrecha franja de tierra entre el mar Egeo y el Mediterráneo Occidental. En esta colonia romana se mezclaron numerosas culturas y religiones. La gente venía de Oriente y Occidente debido a su ubicación estratégica y su economía muy sólida. Con la diversidad de pueblos e influencias llegaron numerosos dioses y diosas. Uno de los templos que todavía está ahí en parte es el templo a Apolo. Así que muchos dioses y sus templos salpicaban el Corinto, incluyendo a Afrodita, diosa del amor, la belleza y el placer. Apolo, dios de música, artes, profecía. Artemisa, diosa de la naturaleza, la casa, castidad y el parto. Asclepio, el dios de curación. Dionisio, el dios del vino y el fiesta. Poseidón, el dios del mar, venerado en las competiciones atléticas. Atenea, Hermes, Zeus, Hera, el mar, el sol, de Egipto, Isis, Serapis, el emperador, y muchos. No hay una lista conclusiva. Cada aspecto de la vida estaba bajo la protección de un dios o una diosa. Aquí, si vivimos en Winland, ¿no? Por ejemplo, los ministerios y el dios de corazón y adoración a Apolo. Así que están intentando cubriendo toda la vida con estos dioses y diosas y manteniendo todo aspecto de la vida es seguro y protegido. En Corinto, la adoración a estos dioses formaba parte de la vida cotidiana. Así que asuntos gubernamentales, festivales cívicos, gremios, clubes sociales, adoración. Y la participación en estos eventos era crítico, manteniendo la cohesión y floreciendo en la ciudad. Si tú como cristiano negabas a participar en eso, se señalaban y estabas en el lado contrario. No es exactamente lo mismo, pero es similar a lo que vemos hoy en Canadá. Hay un pensamiento colectivo, una forma de pensar de las cosas, cuando tiene que ver con ideología de la escuela residencial, ideología de género y diversidad. Si no estás de opinión de la mayoría, podrían ser cancelados, marginalizados, y que te pasa vergüenza. Ayuda a entender la presión, y era más en Corinto todavía. La iglesia en Corinto fue fundada en los años 50 por el apóstol Pablo y sus amigos, compañeros fabricantes de tienda, Priscila y Aquila. Según los nombres, era intercultural de diferentes partes del mundo. Entre sus miembros se encontraban ricos y pobres, libertos y esclavos. Pablo escribe en esta carta de la ciudad de Éfeso alrededor de 53-55, ha oído que la iglesia está preocupada por división interna. Hay presumidos sociales, hay sexualidad inmoral, están confundidos con matrimonio, divorcio, participación en religiones paganas, y él teme que la iglesia se está acomodando a la cultura que le rodea. Se parece más a Corinto que a Jesús. En capítulo 7, Pablo aborda cuestiones antes del verano. Abordamos eso. Algunas de las preguntas sobre matrimonio, divorcio, soltería. Y si se perdió esos sermones basados en los primeros capítulos de 1 a 7, pueden encontrarlo en el sitio web de nuestra iglesia y pueden ponerse al día y verlos ahí. En el capítulo 8, Pablo empieza a abordar otra cuestión sobre la comida. Ahora bien, en cuanto a la comida ofrecida a ídolos, ¿qué es el problema? Hay contexto en esto. Las personas en Corinto iban al templo para ofrecer y ofrecían sacrificio a animales. Cuando los animales estaban sacrificados, la posición del animal fue de transfiero de la persona haciéndolo a los dioses. Era un acto de devoción. Estabas adorando y entregándote al dios y la diosa. Partes del animal fueron sacrificados, pero había mucha carne que sobraba. Entonces ese cordón se lleva a los salones de banquetes, y ahí pueden ver los salones de banquetes. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí tenían fiesta. Era los gremios y reuniones de clubes, funciones, cenas privadas para comer la carne que sobraba. En fin, él escribe, en su mayoría los gentiles que habían convertido en creyentes en Corinto probablemente habían asistido a este tipo de comida toda su vida. Este era el restaurante básico de la antigüedad y toda ocasión se celebraba de esta manera. Así que iban a su reunión social, del gremio, y el dios era el huésped honrado. Así que era una religiosa expresión. Pero tenían preguntas. ¿Podemos ir a esa función todavía? ¿Podemos ir todavía a participar en el club social si siempre se reúne en el templo? ¿Qué hacemos? Si el club social no nos marginaliza, si no asistimos, ¿qué hacemos si nos dicen que no puede ser miembro si no viene con nosotros? ¿Qué ocurre con nuestro negocio? ¿Qué ocurre con nuestras relaciones? Entonces, ¿qué el exceso de la carne en los templos paganos se enviaba a la carnicería del mercado. Y esa comida que ha sido dedicada al Dios era, se vendía al público. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si la carne se vende en el mercado y ni sabemos si fue dedicada o no? ¿Qué pasa si es comida en plaza particular, las cámaras de seguridad están pagadas y Alexa no escucha? ¿Qué pasa entonces? Ahora, para algunos de ustedes, de otras partes del mundo, estas pueden haber sido o son todavía preguntas muy reales. En muchas partes del mundo, los ídolos son adorados y hay ofrecimiento de comida a ellos. Es real. En Canadá, donde tenemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿tiene toda vida humana un valor inherente? Si alguien sufre, ¿está bien solicitar asistencia médica para morir? ¿Es Jesús el único camino de la salvación? ¿Qué haces si quiere hacer negocio contigo y en un entorno donde hay exceso de alcohol? Todas las preguntas de la vida, en esencia, se basan en nuestras creencias. Toda pregunta de la vida, en esencia, se basan en nuestras creencias. Nuestras creencias son fundamentales en quién creemos. Tiene valor. Así un corintio podía decir que algo como este. ¿Qué hay en juego con mi bistec? Los dioses solo viven en la imaginación de sus adoradores. Por lo tanto, ¿cómo sé que ya no existen esos dioses? ¿Puedo comer carne en cualquier templo? Es de todos modos una estafa. La comida es sacrificada a algo que no existe, no me puede hacer daño. Pablo diría, no tan rápido. No seas ingenuo. Primer punto, la ingenuidad espiritual nos puede hacer daño, mucho daño. ¿Qué dice la Biblia de los ídolos? Dice mucho de los ídolos. Son creaciones humanas. Los ojos, oído, boca, que no funcionan. Pero son creaciones humanas. Pero tu corazón puede volverse a adorarlas. Son creaciones humanas. Pero si las adoras, te volverás como ellas. Los ídolos son imágenes de Dios que no existe. Pero existe una realidad espiritual que obra a través de ellos. Pablo dice eso explícitamente en 1 Corintios 10:20. No quiero decir que los paganos sacrificios le ofrecen a los demonios y no a Dios. No quiero que participen con los demonios. Así que hay verdades espirituales y el Dios viviente y los demonios están en oposición. Cuando te conviertes al cristianismo, te alejas de los ídolos y te acercas a Dios completamente, al Dios vivo. Los ídolos representan una realidad mucho más oscura de lo que algunos adoradores imaginan. No es únicamente un pensar. No puedes ignorar a los ídolos con tu conocimiento espiritual y decir, yo puedo ir a este tiempo de la iglesia y comerlos y nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir ahí de todos modos. No sea inocente espiritualmente. Si creciste con ídolos y a veces cargamos esto en nuestro hogar, tomaremos de mucho tiempo, están atados a la familia de origen, nuestra historia, nuestra cultura. Así que seguimos llevando estos ídolos. A veces están en una parte en la casa. Si es eso, es usted. Pidan la ayuda de algún pastor el consejo, que busquen guía espiritual en eso. Jesús quiere que caminemos en su luz, en su libertad. Y para hacer eso, tenemos que volvernos a Él. Y eso tiene que ver con todo, cualquiera de parte del mundo. Es para todos. Vuélquense de sus ídolos y volvemos a Jesús, únicamente le adoramos a Él. Para algunos estamos, esta conversación sobre la idolatría nos parece ajena. Eso tiene que ver con otra religión, otra tierra, nada que ver con nosotros, no tenemos ídolos. Y Pablo diría, no seas tan rápido con eso, no seas inocente. Los ídolos es cualquier cosa en tu corazón que está ocupando un espacio que únicamente Dios debe ocupar. Tim Keller define ídolo como de esta forma. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede darte. En otras palabras, un ídolo, cualquier cosa que adoramos, captura tanto nuestros afectos, pensamientos y energías que es más esencial para ti, vital, que Dios. Podemos convertir algo en cosas muy buenas también. Por ejemplo, el dinero. Porque pensamos que obtenemos status, aprobación social y control de nuestras vidas. Podemos idolatrar carrera para estatus y aprobación social. Podemos mirar relación, una relación, porque esa persona va a darnos mi significado y seguridad. Podemos aún algo bueno como la familia, un ídolo. No necesito mi familia para tener un sentido de autoestima e identidad. Entonces, si eres padre, sabes cómo puede ser esto muy poderoso. Quizás es algo chistoso, pero algunos de ustedes, un equipo deportivo, su identidad, su éxito, su placer está en qué tal bien, bueno, habla mal. Así que no hagan barra por los Conax, sino un equipo que va a ganar. Pero es real. Yo conozco a mucha gente que se han suicidado cuando su equipo pierde la Copa Mundo. Ocurre porque el equipo ha llegado a ser, es la identidad de la persona, del éxito en la vida, del bienestar. Nuestra doctrina puede ser ídolo. Así que nuestra identidad quizás sea más importante que Dios mismo. Todas estas cosas pueden ser ídolos y puedo añadir otros. Es quizás a veces el peor es idolatrando a nosotros mismos. Así que estos pueden ser tan importantes que si los perdemos, la vida ya no tiene sentido. Ocurre, pierden dinero, ya se perdió la vida. ¿Hay algo malo en la familia? No vale la pena ya. La adoración de los ídolos en otra religión no es neutral nunca. O adorando las que están en la lista tampoco es espiritualmente neutral. Así que, ¿a quién están devocionados nuestros corazones? ¿Dónde buscamos en verdad para significado, para aprobación, para estatus, importancia, sentido de valor? Tenemos que preguntarnos cada día, ¿es mi corazón, es tu corazón completamente dedicado a Dios? ¿O se lo hemos entregado nuestro corazón a un ídolo, a otras cosas? La ingenuidad espiritual puede hacernos mucho daño. Entonces, en segundo lugar, nuestro conocimiento espiritual puede herir a otros. En su conversación con los corintios, Pablo habló de puntos en cosas tenía en común. En versículo 1, todos poseemos conocimiento. Un ídolo no existe realmente y no hay más que un solo Dios. El conocimiento era una obsesión corintia, era un ídolo. Si ven a través de experiencia, van a ver la palabra gnosis, conocimiento, aparece más en esta carta que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y es verdad, los seguidores de Jesús sabían las cosas, habían conocido algunas cosas fundamentales, que habían sido iluminados por el Espíritu Santo y que tenían acceso al a Dios, a la verdad. Sabían que como creyentes eran el templo del Espíritu Santo y Dios mora dentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Y que saben, el misterio del Evangelio ha sido revelado a todos los cristianos. Todo cristiano sabe que hay un solo Dios. Y los demás dioses no existen. Entonces, sabiendo todo eso, era fundamental a su cristianismo. Así que muchos de ellos, en la gente en Corintio, decía, bueno, estos ídolos en el templo no son reales. El sacrificio es sacrificado a nada. Entonces, yo puedo ir a comer en cualquier cosa. Y la carne no hay. Y Pablo diría esto. Este conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es el conocimiento entre... y primero, usted, conocedores corintios, sus cabezas están demasiado grandes. En segundo lugar, su conocimiento está incompleto y defectuoso. Versículo 2, si alguno se imagina que se hable algo, aún no sabe como debería. No presumas saber más de lo que sabes. Es tan fácil. Es tan fácil para mí pensar, hablar de las cosas como si yo era mucho más de lo que sé sobre política, ciencia, acontecimientos mundiales, deportes, teología. La gente que en verdad sabe mucho suelen ser humildes porque son conscientes de lo que desconocen. Estaba hablando con un pastor que uno de sus asistentes en los medios sociales se identificó como teólogo. En conversaciones, háblame de las personas que conocen, que en verdad han estudiado teología. Ellos, en sus medios sociales, Pablo, dicen, yo soy teólogo. No lo dicen. Tenemos que caminar con humildad, porque muchas veces caminamos como si supiéramos mucho más de lo que conocemos. Si sabemos algo, es por la gracia de Dios. En 1 Corintios 12, porque ahora vemos como en el espejo oscuramente, pero entonces veremos cada cara. Pablo dice eso, ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente como está conocido. En tercer lugar, puede abusar del conocimiento espiritual. Si aplastamos a nuestros hermanos y hermanas con nuestro conocimiento, entonces estamos derribándolos. Pastor Bin hablará más de eso la próxima semana. Con conocimiento espiritual, cuando es para beneficio propio, es peligroso. El único conocimiento que cuenta en verdad es aquello centrado en Jesús, que se manifiesta en derramar amor el uno para el otro. Y el amor se define por el modelo y ejemplo de Jesús, por su ejemplo. No es lo que muchas veces vemos en nuestra cultura, en la vida no es tolerancia. No es eso. Eso no es amor. El amor es preocupación desinteresada por los demás. Entonces Pablo añade, pero si alguno ama a Dios, Dios le conoce. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, si alguien ama a Dios, no está pensando en conocimiento, está basado en la relación, es relación basada en hechos, pero en más que nada relación. Más importante, dejen que esto penetre, más importante que nuestro conocimiento de Dios es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Mucho más importante el conocimiento de Dios es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Dios nos conoció antes que nos conocimos a nosotros mismos. Dios en verdad nos amó. Él nos redimió, nos restauró. Él es el que está funcionando y sabe todas las cosas y nos sabe íntimamente. Entonces nos conoce mucho más de lo que nosotros nos... Él sabe quiénes son sus hijos e hijas. Y esto, de esta verdad, nos debería consolarnos mucho, que Dios nos conoce. Todos somos limitados en nuestro conocimiento de Dios. Y es una buena cosa buscar a Dios, saber conocerle mejor, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al estudiar juntos, es una muy buena cosa seguir eso, pero vamos a recordarnos que siempre únicamente conocemos en parte, nunca deberíamos ser arrogantes de lo que conocemos y el conocimiento de Dios es mucho más importante. Si somos conocidos por Dios, le pertenecemos. Y si pertenecemos a Dios, ¿por qué nos entregaríamos a un ídolo? ¿Por qué adoraríamos en el santuario de otro Dios? Así que hay una conexión íntima entre pertenecer a Dios y amarlo al prójimo. Si pertenecemos a Dios, entonces Él mora dentro de nosotros y el Espíritu engendra amor por Dios y también por los demás. Nos inspira eso. Como dije, Pablo no dice, no, si no conocen a Dios, él dice, si aman a Dios. Así que la persona que conoce a Dios, ama a Dios, tiene en relación con Él. Así que somos inspirados a amar a otros. Amor más céntrico es el amor de Dios. Si en verdad amamos a Dios, amaremos a nuestros hermanos y hermanas. Pablo es enemigo del conocimiento, que no está dirigido por el amor. Que amor que infla el ego, conocimiento digo, que busca exhibirse, conocimiento que no trae la gloria a Dios. 1 Corintios 13, 2. Si tuviera poderes proféticos y entendiera todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladara montañas, pero no tengo amor, nada soy. Es categórico eso. No dice, si no tengo amor, todavía soy algo. Él dice, no soy nada. Hay conocimiento espiritual nos engrandece. El amor verdadero engrandece a los demás. Si no tenemos amor, no somos nada. No conocemos a Dios. Entonces, la ingenuidad espiritual nos hace daño y el desconocimiento espiritual puede dañar a otros. ¿Cuál es la solución? Ser conocido por Dios y conocerle verdaderamente. Toda esta discusión sobre los alimentos ofrecidos a ídolos lleva a Pablo a hacer una declaración teológica crucial. Declaración masiva. Lo que creemos realmente importa. El que creemos determina todo. Versículo 4. Por lo tanto, en cuanto a amor a comer alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que un ídolo no tiene existencia real y que no hay más que un solo Dios. Pablo hace eco de la declaración judía central hecho por en el Shema del Antiguo Testamento de Deuteronomio 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso fue céntrico al Dios me hecho por los pueblos judíos. ¿Cómo se ha revelado de este Dios único? Porque hay supuestos dioses en el cielo y en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores en el mundo, pero está lleno de dioses que se presentan como rivales del único Dios verdadero. Observen Corinto, observen Metro Vancouver, observen cualquier parte de la tierra. Versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y para quien existimos. Y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien existimos. Observen, hay un paralelismo cuidadoso entre Dios, Jesús y el Padre. Vamos un poco más despacio. Sin embargo, para nosotros, un solo Dios de quien procede todas las cosas es el origen de todas las cosas y para quien existimos. Él es el objetivo último de toda la creación. Existimos para su gloria. Un solo Señor Jesucristo, el título usado por los judíos para referirse a Dios, Jesucristo. Por quien todas las cosas existen por medio de Jesús y por quien existimos nosotros. Somos creados, llegamos a redimidos por medio de Jesús. Así que esta declaración es la extraordinaria declaración de la declaración de divinidad que existe en toda en la escritura en sí, y la más antigua desde un punto de vista histórico, a unos 20 años después de la resurrección de Jesús. Jesús no es un Dios más, con Dios de minúscula, que se presenta como rival de Dios. No, Él es uno con Dios Padre. Él es Señor. Es título, el comentarista Andrew Wilson dice, aquí está Pablo, un hombre judío, citando el texto judío más importante de todo e insertando a Jesucristo en medio de todo esto. Es difícil imaginar una declaración más contundente de la supremacía, trascendencia y deidad del Señor Jesús, ni una razón más convincente para adorarle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. ¿Qué significa para nosotros la confesión del versículo 6? Ah, Jesús, Jesucristo, el Señor es uno con Dios Padre. Dios Padre y Dios Hijo crearon todas las cosas. ¿Sí? La confesión de un solo Dios y un solo Señor requiere lealtad exclusiva. Cuando confesamos lealtad a Dios Padre y Dios Hijo, la idolatría es aplastada en nuestros corazones. Punto. Punto de quienes hacen esta confesión de corazón pertenece a Dios. Son una nueva familia. Tienen una forma diferente, una forma de valores diferente y una forma de conducirse mejor. Así que nuestras confesiones teológicas son fundamentales. Si quiere conocerlo mejor y estudiar esto, tome clase de WSBM, Teología y Vida Cristiana. Es ofrecido este otoño. ¿Saben dónde está la confesión de la escritura más antigua? Está en esta carta de 1 Corintios de Pablo, versículos 3 y 4. Porque primeramente les transmití lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Esto data de unos años después de la resurrección de Jesús. No siglos después. Años después. Entonces, lo que creemos realmente importa. En la persona en la cual creemos importa. En el siglo IV, había un anciano de la iglesia de la Alejandría llamado Arrio. Arrio enseñó que Jesús fue creado por Dios. Antes de su creación, Jesús no existía, ni tampoco el Espíritu Santo. Él enseñó que Jesús no era igual, similar, pero no igual. Son similares en naturaleza. Entonces Jesús no era completamente Dios. Ustedes creerán, bueno, eso fue el siglo IV. No, esta enseñanza sigue hasta el día, ¿no? Es parte de el movimiento, es lo que los testigos de Jehová, lo que la Iglesia de Jesucristo en los últimos días como mormones, la Iglesia Unitaria, lo que enseña, van a verlo en espiritismo, que Jesús es el espíritu de orden superior, pero no Dios. Entonces, lo que creemos tiene importancia. En el siglo, en 325, la Iglesia se reunió y respondió para una declaración respuesta a esto. Y formularon lo que se llegó a conocerse como el Credo de Nicea. Es afirmado por la iglesia en todo el mundo. Este año es el 1700 aniversario de esta declaración. 1700 años. ¿Qué estaba en juego en el año 325? Es la esencia del Evangelio. Lo que llamamos expiación sustitutiva. Si Jesús no es Dios, sino simplemente es creado, ¿cómo puede ser nuestro sustituto y pagar el precio de todos nuestros pecados? Justificación solo por gracia mediante la fe en Jesús. Si Jesús no es Dios, ¿podemos confiar en Él para salvarnos? Tenemos que añadir algo, sumar algo para hacer nuestro propio esfuerzo para merecer salvación. Adoración a Jesús. Si Jesús no es Dios, ¿por qué le adoramos y oramos a Él? Jesús como nuestro modelo y ejemplo. Si Jesús no es Dios, ¿para qué seguirlo como ejemplo supremo? ¿Por qué necesitamos seguir? ¿Por qué debemos amar a otros? Entonces, lo que creemos en verdad tiene importancia. Y lo que y está arraigado, eso importa. Con eso en mente, vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos el Credo de Nicea. Habla de quién a quién estamos devocionados. Cuando yo estaba trabajando en Brasil como plantador de iglesia, una persona que recién había venido a la fe y estaba juntándose, la persona me preguntó si esto empezó contigo, y estaba tan agradecido que podía decir, no, esto empezó en un pasado con Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que confesamos es una historia muy larga. Es arraigado en la enseñanza de los apóstoles. A Jesús mismo. Es en la Escritura. Es lo que la iglesia ha confesado en todo el mundo. Así que este es el aniversario 1700 de este credo de Nicea. Léelo juntos. Lo que creemos y confesamos tiene importancia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, el unigénito. Es decir, la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Porque en todo fue hecho. Quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y en una santa católica y apostólica iglesia. Confieso en un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo verdadero. Amén. Una aclaración. Esa palabra católico quiere decir universal. Habla de la iglesia universal y apostólica. Toda la cuestión de idolatría del cual hemos hablado, tenemos todos los días en algún nivel. Así que quisiéramos que tomáramos algunos momentos de reflexión, unas preguntas que están delante de ustedes. ¿Hay algo que alguno que atraiga tantos afectos, pensamientos y energías que sea más esencial para ti que Dios? Reflexiona sobre eso. Algo que yo me pongo al tanto de algo que está pasando en mi corazón, que es más poderoso, más importante que Dios mismo, es cuando estoy ansioso, temeroso o preocupado. Es muchas veces porque estoy poniendo mi fe en una persona o algo y estoy devocionando mi corazón a algo que no debe ser. Hay algo que en este momento captura tanto tu energía y es que es más importante, más esencial que Dios mismo. Segunda pregunta, ¿necesitas despojarte de tu ídolo y reafirmar tu lealtad al único Dios verdadero? es para todos los días, que debemos dar la vuelta a los ídolos en nuestros corazones y entregarnos a Dios, ser restaurado, renovado. Tercero, ¿alguna vez tu conocimiento espiritual ha superado el amor? Si me pregunta eso, yo diría sí. Ha habido momentos cuando mi conocimiento en verdad me ha guiado a caminar en una forma que no ama. No mi conocimiento de mi relación con Dios. Las cosas que tengo en mi mente que considero conocimiento. Ha superado al amor. Cuarto, ¿qué confiesas de corazón acerca de Dios Padre?